Padre Celestial, ahora es la oportunidad de abrir las Escrituras, escuchar tu santa palabra, lo que tú has de decirnos, Señor. Lo que tú has revelado, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que tú has preparado para aquellos que te aman. Las cosas dice tu palabra que las cosas ocultas o las cosas secretas pertenecen a Jehová. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos los mandamientos tuyos. Te pido, Señor, que en esta hora el desenvolvimiento de tu palabra con este tema que desde la mañana hemos mencionado o iniciado, nos guíes para entender cuál es tu corazón con respecto a las naciones. Danos entendimiento bíblico, que como dice tu palabra aún en Isaías 55, que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Visítanos en esta hora, te lo ruego, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. Les invito, hermanos, en Génesis, no Génesis, ya estábamos, si gustan ir por favor conmigo, en Génesis capítulo 48, Génesis capítulo 48, encontramos a Jacob mencionando, teniendo una expresión que en este capítulo 48, cuando habla y bendice a los hijos de José, recuerden que José era el segundo de Faraón. Estamos hablando de una persona de alta alcurnia, de élite. Sin él no se tomaban decisiones. Era un hombre que Dios había capacitado, pero tenía un padre con quien Dios había hecho un pacto. Y cuando su padre iba ya a morir, el mismo José lleva a sus hijos para que él bendiga, los bendiga. ¿Y por qué esta razón o este momento? Porque José sabía la condición de sus propios hermanos y él sabía, José el soñador, ¿verdad?, que la primogenitura recaería sobre él. Pero él necesitaba la bendición de su padre. Es muy interesante esto. Es no algo meramente igual, pero lo voy a poner de esta manera. Cuando Carlomagno, en el imperio, ¿verdad?, de los francos, si mal no recuerdo, él llegaría a ser el emperador. El emperador secular, podemos decirlo así, quien lo propuso o quien lo bendijo para ser el emperador fue el Papa, que era la cabeza de la iglesia. Esto trajo un conflicto de intereses. Porque había un conflicto histórico entre quién era la autoridad suprema, la autoridad secular o la autoridad religiosa. Y es muy interesante porque de alguna manera la autoridad religiosa dijo, sí, tú eres el emperador, pero para poder ser el emperador necesitas mi bendición. Es una manera, ¿verdad?, de... Y en este caso lo tomo solamente como un ejemplo porque desde la perspectiva secular, José era superior a su padre Jacob. Pero desde la perspectiva espiritual, con quien Dios había hecho el pacto era con Jacob. Y Jacob bendijo a los hijos de José, e inclusive se acuerdan cuando él estaba, se sentó Jacob y trajeron a los hijos, a sus hijos José, y le puso a su primogénito a su lado izquierdo para que lo bendijera con su mano derecha, y al que seguía, ¿verdad?, de su lado izquierdo para que lo bendijera con su mano izquierda, y José hizo esto. No José, Jacob hizo esto. Y su hijo José le dijo: no, padre, no, así no. Y Jacob le dijo: deja así. Lo cual nos muestra aún la autoridad de Dios sobre los gobiernos seculares. Hoy en día, en el secularismo y en lo que implica, amados hermanos, no se necesita mucho para que inclusive se pueda desatar una tercera, cuarta, quinta, sexta guerra mundial. ¿Cuántas ojivas nucleares? ¿Cuánto ese poderío? ¿Pero quién tiene control de todo eso? A un Dios. Y la verdad, como dijo, creo que decía el hermano Luis, por la misericordia de Jehová no hemos sido destruidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. O como dijo Santiago, el hermano del Señor, escribiendo en su epístola: ay de aquellos que dicen, hoy iré aquí y vendré, ¿verdad?, sin decir, si el Señor quiere. ¿Qué acaso nosotros tenemos un tanque de vida allí, que decimos esta es la vida para este día? Dependemos de Dios. Y es muy interesante la unión de estos dos grandes personajes, uno desde la perspectiva secular y otro desde la perspectiva espiritual. Y Jacob bendijo a los hijos de José. Dios está sobre las naciones. Vean allí, por favor, en Génesis capítulo 48, versículo 2, dice: se le hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. En el versículo 3 de Génesis 48, y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo: he aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré. Fíjese cómo le dice Jacob a su hijo José, le dice: el Dios me bendijo que me apareció, dice, y me dijo, versículo 4, te haré crecer, te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Estos eran los dos hijos más grandes de Jacob, Rubén y Simeón. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Mire, por favor, versículo 15: y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y es una tremenda expresión allí: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Versículo 17: pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, dice, le causó esto disgusto, porque Manasés era el mayor, y asió aún José la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Dios tiene control. Dios está gobernando aún por encima de las naciones. De las naciones. Muy bien, vayan ahora, hermanos, en nuestro caminar a través de los pasajes de la Biblia a Levítico capítulo 18 y versículo 24. Levítico 18, 24. Y este es un mandamiento, un recordatorio a su pueblo, aún en su relación con las otras naciones. Les dice así, Levítico 18, 24, en ninguna manera o en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Hay cosas que las naciones practican, que los hijos de Dios tenemos que decir, eso no es de Dios. Levítico 20, 23 dice, no andéis, Levítico 20, 23, no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Vaya por favor conmigo a Deuteronomio 4, ahora al libro de Deuteronomio, está número, luego de Deuteronomio, capítulo 4, 38. Dice así, voy a leer desde el 37, y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Y habla del testimonio de Jacobo, de Israel, que el Señor lo introdujo ante naciones más fuertes que él en la tierra prometida, y vemos aún el control de Dios sobre las naciones. Deuteronomio 7, un pasaje muy importante, versículo 1, mire, Deuteronomio 7:1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Es claro, dice Dios, son mayores y más poderosas que tú, pero ¿qué dice? Dios las echará de delante de ti. Okay, pero versículo 2, Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y el hecho de no hacer mezcla con aquello que no es del Señor, ¿verdad? Ahora, vamos más adelante, hermanos, en estos diferentes pasajes con respecto a estos versículos. Tenemos varios pasajes, ¿verdad? Vaya Deuteronomio 28. Este es un interesante capítulo porque es el capítulo que habla de las bendiciones al pueblo de Dios si ellos hacen lo que es honorable delante del Señor. Dice en Deuteronomio 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y por supuesto es una bendición para el pueblo de Israel y cómo el Señor le bendijo. Entonces, ¿qué estamos hablando? Aún desde la mañana mencionábamos esto, hermanos. Dios ha establecido a las naciones. Dios ha puesto un límite a cada una de las naciones. Dios es el que ha iniciado, en su providencia creemos, tiene control de cada revolución, cada independencia, cada grupo nómada que se ha establecido. Veíamos que desde el diluvio de Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, toda la tierra se pobló. Dios estableció las naciones, y a través del estudio también de la Biblia vemos que de allí otras naciones empezaron a existir. Y hay naciones nuevas que han venido a surgir a través de los años. Por ejemplo, nuestra nación, en cierta forma, en su inicio, ¿verdad? Pues inclusive en esta parte de México eran diferentes naciones, si podemos decirlo así, a cada grupo indígena, ¿verdad?, que había. No había una unidad confederada, no había una federación, no había, eran diferentes. Después, a través de los tiempos y aún de la situación de la conquista de los españoles y todas las situaciones que se presentaron, vino la modernidad, lo contemporáneo, y de ahí vemos que hay mestizaje, hay criollos, y hay ahora una independencia nacional que, la verdad, hermanos, si analizamos un poquito la historia, vino como consecuencia de muchos, el corazón del hombre de siempre tratar de obtener algo para sí, ¿sí? Algo para obtener, algo para sí. Lo que provocó la independencia, ¿verdad?, era situaciones allá en Francia, ¿verdad?, cuando los españoles habían sido ahora conquistados por los franceses de alguna manera, y estaba en juego la corona, ¿verdad?, y fue una oportunidad de tener una independencia, para no tener que seguir ciertas situaciones. Y a través de la historia vemos que se forma una nación, aún en la providencia, cómo Dios formó nuestra nación. Cada presidente, cada situación, aún lo que se conoce como la reforma aquí en nuestro México. La reforma con Benito Juárez, con Lerdo de Tejada, todos estos pensadores que realmente en su separación del clero no fue por buscar necesariamente a Dios o al Dios de la Biblia, era el resultado del periodo de la Ilustración, del periodo del pensamiento lógico, el periodo de donde se le daba lugar a la razón. Ellos eran pensadores filosóficos, ¿verdad?, donde no querían estar enclaustrados dentro de una religión o de una manera cerrada de ver las cosas, que de alguna manera a través de la religión católica vino y se trató de inculcar o se inculcó en los pueblos aquí en un sincretismo religioso. Un sincretismo. Sincretismo quiere decir cuando hay una mezcla y cuando una creencia o una determinada doctrina se combina con la cultura de un determinado pueblo y se muta o se mezcla para hacer algo que de alguna manera coincida con la manera de ver las cosas de un determinado pueblo. Y es como lo tenemos con ese sincretismo que ha habido precisamente ahora, el darle a los indígenas a alguien a quien ellos adorar que fuera de sí mismos, ¿verdad? Con toda esta la historia de la Virgen del Tepeyac, y ahora hay un indígena, ¿verdad?, participando de esto. Todo este sincretismo para hacer más paliativo, más atractivo, ser parte de. Pero Dios ha tenido aún control de todas estas situaciones. Ahora, me he desviado ahora un poquito y he hablado un poquito de la situación de nuestro país. Pero aún Dios ha tenido control en cada país, cada circunstancia. Y creemos que a veces parece que está velado, parece que no vemos a Dios. Y así lo vemos, ¿verdad? En Hechos 17, aún cuando Pablo, el apóstol Pablo, le predicó a los atenienses desde el Areópago, ahí en Atenas, a los epicúreos, aquellos filósofos. Y les habló de que ese Dios no conocido, el cual ellos tenían un altar al Dios no conocido, es de este Dios de quien les vengo yo a hablar. Aquel que le dicen al Dios no conocido y le pueden conocer. Y Él ha hecho a todos los hombres de un mismo linaje. Y Él ha puesto a los hombres en una determinada posición, ha puesto los límites de su habitación, sus tiempos, y dice, para que busquen a Dios, porque en Él vivimos y en Él somos. Dios usa situaciones, circunstancias, y creemos que Dios tiene control. A veces podemos pensar que sencillamente las cosas que nosotros hacemos, las hacemos por nosotros mismos. Tal vez Dios nos ha dado ciertas capacidades, habilidades, oportunidades. Pero tenemos que recordar que hay un Dios que es el Creador. Y Él sabe por qué nos da lo que tenemos o por qué no nos da lo que tenemos. Él sabe por qué el trasfondo. Cada uno de nosotros tenemos un trasfondo. ¿A qué me refiero? Situaciones en el hogar, situaciones, nuestra propia historia. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia. Ahí está la historia de México, pero cada uno tenemos nuestra propia historia. Y aunque a veces parece que no lo vemos, Dios ha estado allí permitiendo circunstancias, preparando corazones para que llegue el momento en el cual Él, por su propia misericordia, nos atraiga hacia Él. Porque nadie puede venir a mí, dijo el Señor Jesucristo, si el Padre que me envió no le trajere. Dios sabía en qué momento, Cristo sabía, tenía que detenerse allí en Samaria, porque iba a llegar una mujer samaritana. Y luego habría de ir y mencionarles a sus con ciudadanos acerca de este Salvador. Oh, cada vida, cada situación, vuelvo a decir, para nosotros es inconcebible poder tener registrado cada situación, cada historia, pero para Dios no. Yo les he dicho que a veces cuando, ya últimamente no he viajado mucho, pero en ocasiones cuando especialmente me tocaba ir cada año allá a Carolina del Norte a Fundamentos para el Congreso del remanente, y hacíamos escala, o hacía yo escala en algunos de los aeropuertos, ¿verdad? Ya una hora, hora y media, ¿verdad? Ya sea en Dallas o en diferentes. Yo me quedaba sentado y me ponía a ver a las personas pasar. Y decía, había cosas nuevas, eran personas, muchas de ellas, pues no muchas, yo creo que todas, nunca las había visto. Así yo pensaba, nunca la he visto, y yo decía, ¿cuál será la historia detrás de esa persona? ¿Cuál será la historia? Y hermanos, estamos hablando de multitudes de gentes. Pero Dios sabe. Dios conoce nuestra historia. Y aquí podemos ver, y pareciera que no tiene relación lo que estoy diciendo, pero sí, Dios tiene control de lo que está pasando, de lo que pasa en la historia. En mi historia, en la historia de mi familia, de mi persona, en la historia de mi país. Y sabe, Él también tiene control de la historia futura. Él nos ha revelado lo que ha de acontecer. Y Él, que es el Creador y el que tiene control de todo y ha dado a los hombres la capacidad de vivir, la capacidad de triunfar, la capacidad de tener esto, la capacidad de, a veces yo me pongo a pensar, bueno, a veces yo digo, bueno, ¿y por qué? Pienso ahora sí como humano, desde una perspectiva lógica, yo digo, bueno, ¿y por qué esa persona tiene que llegar a ser el presidente? ¿O por qué esa otra persona tiene que ser el senador? ¿Quién lo pone? ¿Se lo ganaron? Tal vez aún ni siquiera nuestro propio presidente, ¿verdad?, que compitió varias veces y todas las circunstancias, podemos decir, él se lo ganó. No. Dios sabe. Yo a veces veo, inclusive, a nuestro presidente y por supuesto, con mi posición como pastor, ¿verdad?, y aún la Constitución, y la ley de asociaciones religiosas me establece que debo ser neutral, ¿verdad? Y no. Pero lo que yo quiero decir es esto, no es a favor o en contra, pero a veces yo digo, en todas las situaciones, ¿Qué impide que alguien aún se acerque a un presidente y tenga un atentado y lo logre? O sea, es Dios. Dios. Lo triste es que las naciones o los mismos reinos y los gobernantes se olvidan de Dios. No toman en cuenta a Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que los reyes y los reinos y las naciones lo que buscan es cortar todas las ligaduras y las cuerdas que les liguen con Dios. Cuando Dios ha estado control. Fíjese, por favor, voy a brincarme hasta el Salmo 2, que con el cual terminábamos esta mañana. Salmo 2. Que Dios me dé de su gracia y para poder desarrollar este tema, hermano. Realmente necesito del Señor. Mire el versículo 1, Salmo 2, dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Rompamos sus ligaduras contra Jehová y contra su ungido, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, dice. El Señor se burlará de ellos. ¿Y sabe que se cumplió este versículo? Ahora todavía la gente o los pueblos se quieren deshacerse del gobierno del Señor. Pero esto se cumplió cuando se unieron los gobernantes en Jerusalén. Hace 2000 años, Pilato, Herodes, ¿se acuerdan? ¿Contra Jehová y contra quién? Y contra su ungido. Así lo dijo Pedro, ¿verdad? En Hechos capítulo 4, sí. Así es, en Hechos capítulo 4. Se cumplió. Y así es el sentir, ¿verdad? ¿Quién es el que debe reinar o que el que ha de reinar al final de los tiempos? Es Cristo, es Cristo. La Biblia dice que ante Jesús se doblará toda rodilla. Y aunque yo no puedo decidir por las naciones, yo no puedo decidir por los reyes, yo sí puedo decidir por mí mismo. ¿Quién va a ser el rey de mi vida? ¿Quién va a ser el Señor de mi vida? ¿A quién voy a obedecer? ¿A quién voy a entregarle mi vida? ¿En qué voy a confiar? Y gracias a Dios por el privilegio de confiar en Cristo. O como dice aquel himno, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mire el Salmo 9:5. En los Salmos les voy a dar algunos versículos que dice Salmo 9:5 del control o del gobierno de Dios sobre las naciones. Dice así, Salmos 9:5, está ahí conmigo, hermano. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Salmos 9:15, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Salmos 9:19, el 19, levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Y el 20, pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. No son sino hombres. Mire, por favor, en el Salmo 22 y versículo 26. Ahora este salmo es un salmo mesiánico, habla del Señor Jesucristo, habla de ese soliloquio, ese monólogo o ese lo que estaba pasando en los pensamientos de Cristo mientras Él estaba en la cruz. Comienza este salmo diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice así el Salmo 2, 26, leo desde el 25: de ti será mi alabanza en gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Le van a servir. Y la única manera en quien van a ser, pueden ser benditas todas las naciones de la tierra, en la simiente de Jehová, que es Cristo. Mire Salmos 33:10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y mire el Salmo 33:12. Ahí mismo: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Salmos 44:2. Salmos 44 y versículo 2. Voy a leer desde el 1. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Versículo 11. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. 14. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Y es el juicio de Dios que habría de traer a Jacob, a Israel. Vamos al Salmo 46 y versículo 6. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió las tierras. Versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido, seré en la tierra. Salmos 47:3. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Versículo 8. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Salmo 59:5. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Versículo 8. Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Salmo 66 y versículo 7. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Salmo 67, 1 y 2. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Salmo 72. Este es un salmo mesiánico. Un salmo mesiánico, hermanos. ¿Qué es un salmo mesiánico? La misma palabra lo dice, es un salmo que nos proyecta al futuro. Lo escribió el rey David y dice que lo escribió para Salomón, su hijo, que fue el rey de Israel, el hombre más sabio que existió después del Señor Jesucristo. El hombre que más dinero tuvo, más capacidades, era una edad dorada del pueblo de Israel. Y esto nos proyecta, Salomón es un tipo de Cristo en su reinado milenial. David, su padre, es un tipo de Cristo en las batallas que él peleó. Y Cristo peleó, gloria al Señor, una tremenda batalla en la cruz a favor nuestro. Pero Salomón es un tipo, a Salomón no le tocaron ya batallas. Le tocó gobernar y reinar. Y Salomón es un tipo de Cristo en el milenio. ¿Qué es el milenio? El milenio, desde la perspectiva bíblica, es un tiempo que vendrá en el futuro, después de la batalla del Armagedón, después de la gran tribulación, donde Cristo mismo descenderá del cielo y pondrá su pie sobre el Monte de los Olivos. Y de allí irá al norte de Palestina, y ahí en el valle de Jezreel destruirá al anticristo con sus tropas en el valle de Jezreel. Y entonces todas las naciones, dice la Biblia, en Mateo 25, vendrán delante de él. Y él va a separar de todas las naciones ovejas y cabritos, ovejas aquellos que le reconocieron, cabritos aquellos que le rechazaron. Y entonces comenzará en esta tierra un tiempo de un reinado milenial de Cristo. ¿Por qué milenial? 1,000 años. Dice la Biblia que Satanás será atado en el abismo. No habrá opresión demoníaca o satánica directamente de Satanás. Es muy probable que los mismos demonios no haya, ya no habrá una lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto parece, suena como algo medio, como ciencia ficción, ¿no? Es interesante todas las cosas que el mismo hombre le ha robado a lo que Dios ha profetizado para hacer de mucha ciencia ficción lo que ellos presentan. Pero esto es la verdad, es lo que la Biblia dice, y creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y Cristo va a reinar en esta tierra por 1,000 años. Va a reinar desde Jerusalén. Y todas las naciones irán a Él, dependerán de Él. Él pondrá tronos, dominios, Él va a decidir quién va a juzgar. Será un reinado, ¿verdad?, monárquico, teocrático, siendo el Dios. Y tristemente, al final de esos 1,000 años, Satanás va a ser suelto y va a salir, dice la Biblia, para engañar a las naciones. Habrá naciones en el milenio. Y las va a engañar, y dice Apocalipsis capítulo 20, que se van a juntar para venir contra Cristo. Es interesante que estarán viendo el reinado de Cristo. Estarán allí, pero cuando venga el engaño, el hombre está listo, aún en la misma presencia de Cristo, para rebelarse contra él. El hombre es obstinado. Y por eso necesitamos que Dios haga una obra en nuestro corazón. Por eso no es una situación de si yo veo, creo. Hay personas que dicen, pues si yo veo, creo, pues muchos van a ver a Cristo, y aún así, aunque le respetarán como un gobernante, no habrá una obra espiritual en sus corazones. Y llegará el tiempo de la prueba. Inclusive se rebelarán contra el Señor. Y este Salmo 72, vuelvo a mencionar, es mesiánico porque habla precisamente de ese tiempo. Mire lo que dice el Salmo 72. Versículo 1. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Versículo 17. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Ya, hermanos, hay mucha revelación con respecto al gobierno del Señor sobre todas las naciones. Salmos 86 y versículo 9. Dice así la palabra de Dios: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Señor. Solo tú eres Señor. Decid entre las naciones, dice el Salmo 96:10, Jehová reina. Salmo 102:15, entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra su gloria. Salmo 113:4, excelso sobre todas las naciones es Jehová. Y si gusta seguirme tal vez solamente con sus oídos porque estoy yendo rápido a estos versículos. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Salmo 17:1, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Proverbios 14:34, la justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Dios va a juzgar a las naciones. También juzgó, y Dios ha de juzgar a aquel que debilita a las naciones. Así dice la Biblia, hablando de Lucero, de Satanás. Le dice Dios en Isaías 14, el Seol se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y el libro de Isaías más habla de todo esto. ¿Sabe que el libro de Isaías y los libros de los profetas mayores que comienzan con Isaías y los profetas menores, lo que son el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, aún en Jeremías, habla de los juicios sobre las naciones? Dios ha de juzgar. Y naciones antiguas, las naciones de Babilonia y todo. Luego tenemos al profeta Daniel. Una de las cosas que he estado meditando al estudiar sobre este tema, hermanos, es que es muy interesante, pero hablando del periodo del tiempo aún el tiempo bíblico y las naciones seculares, es que desde una perspectiva bíblica vemos que Dios nunca dejó sin testimonio de él a los hombres de las naciones. A los hombres de las naciones. Si pensamos, por ejemplo, nos vamos hasta atrás a Egipto. Oh, Dios dejó testimonio acerca de él ante los egipcios. ¿No es cierto? Fue un mazazo, ¿verdad? Lo que sucedió cuando Dios hundió y ahogó en las aguas del Mar Rojo a Faraón y a sus ejércitos. Un testimonio. Si vamos al reino de Asiria, llegó un día en que el rey de Asiria envió a sus ejércitos 180 mil soldados alrededor de Jerusalén, y en una sola noche un solo ángel mató a esos 180 mil soldados. Un testimonio del Dios de Israel. De Asiria podemos hablar de Babilonia. Ahí tal vez no hubo una victoria bélica, una victoria de un ejército. Pero Dios en su misericordia levantó a un hombre, Daniel, y testimonio de aquellos tres jóvenes hebreos. Y Daniel dio testimonio en la corte de Nabucodonosor de que el Dios de toda la tierra le había hecho conocer a Nabucodonosor lo que había de suceder. Eso es en Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 3, cuando estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron lanzados al horno de fuego, el mismo Nabucodonosor reconoció al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Años más tarde, el mismo Nabucodonosor se enorgullece. Tiene un sueño, ¿verdad? Que precisamente hay un árbol grande y sobrajo de él están todas las aves de los cielos. Y ese árbol representaba a Nabucodonosor. Y de repente viene un ángel del cielo y lo corta. Y deja solamente la cepa de ese árbol. Y cae ese reino, ¿verdad? Y viene con Daniel y digo, ¿qué está pasando? Y Daniel le dice, oh rey, lo que va a suceder, no, eso sea para tus enemigos. Bueno, dime, ¿qué es? Dice, ese árbol eres tú. Y vas a caer cuando no reconozcas al Rey de los cielos. Y vas a hacerte como un animal. Y así sucedió. Un año después, Nabucodonosor dijo, ¿no es esta la Babilonia que yo me edifiqué? Con la mano de mi poder. Y en ese momento se convirtió como un animal. Y Dios lo humilló por 7 años, mal no recuerdo, hasta que reconoció que el reino, que Dios reina. Y Él da el poder a quien Él quiere. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 5. Cuando Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, toma los vasos del templo y empiezan a tener sus fiestas, ¿verdad? Sus orgías allí con los vasos del templo. Y viene una mano que en la pared escribe Tekel, Tekel, Emel, Upar, sino algo así, ¿verdad? ¿Y quién iba a interpretar eso? Y vino Daniel, un hombre, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. El reino te es quitado. Y esa misma noche la historia enseña que a través del río Éufrates, que pasaba a través de la gran ciudad de Babilonia con sus 7 jardines colgantes, los medopersas hicieron presas y se metieron a través del canal del río, y las puertas que de alguna manera protegían a la ciudad estaban abiertas, milagrosamente estaban abiertas, y entraron los medopersas y tuvieron juicio contra esta nación que se rebeló contra Dios. Pero siempre hubo un testimonio. Luego Daniel capítulo 6, cuando el emperador persa, no, Medo, Ciro, no, Darío el Medo, ¿quién era de sus hombres fieles? ¿Y cuál vio al Dios de los cielos protegerlo ¿cómo se llama? De los leones, ¿cómo se dice? El foso de los leones. Darío, oh testimonio de Dios. Ante los medopersas, ante los griegos, el mismo Alejandro Magno, en ese afán de conquista, cuando llega a Jerusalén, y la iba a destruir, el mismo sumo sacerdote, ¿verdad?, le mostró las profecías del libro de Daniel, que hablaban de Alejandro Magno. Se habían profetizado 300, 400, 500 años atrás. 300 años atrás. Bueno, 250 aproximadamente. Y Alejandro Magno perdona Jerusalén al ver precisamente que hay un Dios. Y luego los romanos. ¿Quién fue el mayor testimonio para los romanos? Nuestro Señor Jesucristo. Y después de nuestro Señor Jesucristo, para el resto del Imperio Romano, los apóstoles. Y así a través de toda la tierra ha habido testimonio de Dios para las naciones. Y Dios ha querido aún el evangelio de Cristo. No es un evangelio limitado a una región, no es un evangelio limitado a cierto grupo de hombres. Dijo Cristo a sus apóstoles: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Así dijo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cristo no murió solamente por los mexicanos. Cristo no murió por los judíos. Cristo no murió por los europeos. Cristo murió por todos. Y gracias a Dios por cada nación. No debemos nosotros menospreciar a ninguna persona de ninguna nación. Son almas preciosas por las cuales Cristo murió. Oh, el Señor. El Señor tiene control sobre las naciones. Y tal vez una de las cosas, para concluir, porque el tiempo, hay mucho que decir, pero el tiempo, pues, no es suficiente. Y bueno, tenemos que seguir adelante con nuestros privilegios y obligaciones. Pero dile Apocalipsis capítulo 7, hermanos. Vaya Apocalipsis. Qué interesante esto. Versículo 9. Después de esto miré. Apocalipsis 7, 9. Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Qué bendición ver a todas estas gentes de todas las naciones reconociendo que la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Después de que haya cielos nuevos, esta tierra sea destruida, haya cielos nuevos y tierra nueva, va a descender del cielo, dice la Biblia, Apocalipsis 21 y 22. Va a descender la Jerusalén celestial. Y tal vez como un satélite, tal vez, no lo sé, pero va a descender del cielo. Todas las naciones de la tierra van a vivir a la luz de esa Jerusalén celestial, porque ya no va a haber sol y ya no va a haber luna. El Cordero será la luz de esa ciudad. Y a esa ciudad, en esa ciudad santa, estará el árbol de la vida, y dice la Biblia que del fruto de ese árbol será para la sanidad de todas las naciones. ¿Podrán entender las naciones y los gobernantes de toda la tierra que finalmente el deseo de Dios y lo que es que honren a su Hijo y que se sometan a Él? ¿A dónde va a llevar la diplomacia? ¿Quién va a ganar? Estados Unidos, Rusia, luego ¿quién? Luego Corea del Norte, y van a hacer sus grupos, y luego esto. Finalmente, ¿quién? ¿A quién le van a dar toda la gloria? ¿O acaso realmente habrá una paz mundial en decir, todos bien, todos tranquilos, hay una equidad, hay un socialismo? No, ya lo hemos visto que eso no funciona. Ni el socialismo, ni el capitalismo, a lo mejor como ideologías y como aspectos económicos, uno es mejor que el otro y otro. Pero finalmente el corazón del hombre necesita a Cristo. Necesita a Cristo. Y dice así la palabra del Señor, mire. Ya dije que iba a terminar, ¿verdad? Pero les leo, solamente quiero leerles ahí en Apocalipsis 21. Versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero de la ciudad. 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y Apocalipsis 22, 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. ¿Habrá algo de tiempo en ese? Dice cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran, no el fruto, las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Habrá naciones en la edad eterna? Sí, habrá naciones. Dios desea que todos de las naciones se vuelvan a Él. Oh, amados hermanos, ¿cómo están nuestras vidas? Si Dios desea eso de las naciones, ¿qué de nosotros? Quiera Dios ser, o Cristo sea nuestro Señor y nuestro Rey. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de meditar en el gobierno tuyo sobre todas las naciones. Ahora pareciera que todo está fuera de control, que tú estás siendo vituperado y que... Pero no, Señor, tú todavía estás en tu trono. Y llegará el día en que todo hombre tendrá que doblar su rodilla delante de Jesús. Eso es lo que tu palabra dice, lo creemos, Señor. Y Padre, permítenos reconocerte, porque tú eres nuestro Creador. Tú eres quien diste a tu Hijo para morir por nosotros, y no quieres que el hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor, por pensar en nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por la salvación que en Cristo solamente se encuentra. Gracias por atraernos a ti. Gracias por encontrarnos muertos en nuestros delitos y pecados y darnos una vida, vida, esperanza. Gracias, Señor, por la salvación que en Cristo podemos encontrar. Alabado, glorificado seas, Señor. Sé con nosotros, Padre. Ahora, al despedirnos, permítanos recordar que y tener presente que aunque la vida continúa, los reyes van y vienen, los gobiernos van y vienen, el Dios eterno es el que ha de triunfar, Cristo es el que ha de reinar, y que Señor sea Cristo el que reine en nuestras vidas, en cada aspecto de ellas, Señor. Susténtanos, Señor, ayúdanos. Queremos ser genuinos siervos de nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias. Despídenos ahora con tu bendición. Llévanos con bien a casa. Te damos gracias por lo que tú nos has concedido este día aquí en la iglesia. Poder meditar en tu palabra. Gracias, Señor. Porque saber que nuestro Dios reina y su Cristo ha de reinar. Oh, Señor, líbranos de esa actitud o de ese espíritu, Señor, de los hombres de hoy en día, de tratar de romper sus ligaduras de Jehová y de su ungido. Somos criaturas que debemos nuestra honra al Creador. Sé pues con nosotros, Señor. Despídenos con tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén.